deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Madrid se apunta, ¿eh?, a la Fórmula 1.
Es noticia del día. La Comunidad de Madrid solicita formalmente un gran premio de Fórmula 1. Vamos a contar enseguida los detalles con Carlos Miquel, pero también las novedades del mercado de fichajes, el ilusionante camino de Rafa Nadal hacia Wimbledon y la imagen que ha dado la vuelta al mundo. La campeona de sincronizada Andrea Fuentes salvando la vida a una nadadora en los mundiales. Pero lo primero, Madrid y los coches, porque Dani Asenjo, Díaz Ayuso pide la Fórmula 1 para Madrid.
La Comunidad de Madrid ha enviado hoy una carta a Stefano Domenicali, actual jefe de la competición, para confirmarle su intención real de albergar un gran premio de Fórmula 1. La carta, firmada por el consejero de la comunidad, Enrique López, resalta el compromiso de Madrid con el deporte y el prestigio de las pruebas que ya se celebran en la capital española. Además, la comunidad traslada al mandatario de la Fórmula 1 el desarrollo económico de la región, su atracción turística y la hospitalidad de los madrileños.
Pues vamos a preguntar en la otra ventanilla, porque Carlos Miquel, ¿qué piensa el Mundial de Fórmula 1 de la candidatura de Madrid?
Nada que comentar, eso es lo que dice la Fórmula 1 a la propuesta por carta de la Comunidad de Madrid, o lo que está diciendo extraoficialmente a aquellos que quieren hablar con el organismo que dirige Stefano Domenicali. Y es que Madrid para ellos es una opción más de las muchas que tienen por todo el mundo, y claro, falta concretar cosas, por ejemplo, el circuito, ¿dónde se haría? No quieren repetir la experiencia de Valencia y están de un trazado urbano y querrían hacerlo en un permanente. Habría que o reformar el Jarama o hacer una pista completamente nueva en el Morata de Tajuña. La conclusión, 25 millones de euros al año cuesta la Fórmula 1 solo para tenerla y además tendrían que gastarse otros 15 por lo menos en tener un circuito en condiciones para albergarla.
Esa es noticia del día y ahora la imagen del día, la imagen que da la vuelta al mundo. Andrea Fuentes, ex campeona española de sincronizada, salva de morir ahogada en los mundiales a una de sus pupilas y lo contó así en el partidazo de COPE.
Aquí está pasando algo y he llamado a las socorristas en plan, meteros en el agua ya que no la veis que está bajo el agua y no reaccionaban y entonces he visto que no, digo, dos segundos más y me tiro yo. Así que he ido para allá lo más rápido que he podido. O sea, creo que no he nadado mi vida tan rápido ni cuando tenía medallas olímpicas. Ni también nadadora, no estaba respirando. Ha habido un momento que he dicho, Dios, respira ya, que me da algo, ¿sabes? Yo cuando he llegado a cogerla, tenía la mandíbula tan apretada que no respiraba y estaba inconsciente. Entonces yo intento despertarla pues bofetada y abriéndole la mandíbula. Ha sido como mínimo 2 minutos sin respirar.
Carlos, ¿sabes qué pasó en esos segundos que han dado la vuelta al mundo?
Pues menudo susto ayer, Muni, en los mundiales de Budapest, cuando se disputaba la final de solo libre de natación artística. La estadounidense Anita Álvarez finalizaba su ejercicio cuando de repente se queda sin respiración, se desmaya y se marcha directamente al fondo de la piscina. Se viven segundos absolutamente dramáticos hasta que su entrenadora, la española Andrea Fuentes, se lanza a la piscina para rescatar a su pupila. Instantes después, uno de los auxiliares de la competición también colabora en el rescate, que afortunadamente se salda sin consecuencias, ya que la americana al poco tiempo estaba plenamente recuperada. Fuentes, cuádruple medallista olímpica, tiene un nuevo título. Quizás salvar anoche la vida de Anita Álvarez, como nos contó en el partidazo.
En nuestro deporte pasa a veces cuando estamos sin respirar mucho rato, con las pulsaciones muy altas, y a veces el oxígeno pues no llega donde tiene que llegar y nos desmayamos, pero es que le pasa muchas nadadoras de sincronizada. Lo que pasa que es cuando hacemos ejercicios para aguantar lo máximo, no en competición. Yo le decía a ella, me decía, ¿por qué? Digo, los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y a veces lo encontramos, y hoy lo has encontrado.
Y otro protagonista es Rafa Nadal. A pocos días de Wimbledon, su entrenador Carlos Moyá en Eurosport sobre el reto de ganar los 4 Grand Slam.
Bueno, es un objetivo realista porque es el único que puedo conseguirlo obviamente este año. Es la única vez en su carrera que está en disposición de poder conseguirlo, pero bueno, lo vemos como algo todavía lejano. Ha conseguido, está a medio camino, pero no es algo que nos quite el sueño. Pocas cosas, sinceramente, como equipo nos quitan el sueño.
Y Rafa Nadal, Ángel García, brilló ayer en su primer ensayo serio sobre la hierba.
A 4 días de que empiece Wimbledon y a la espera del sorteo de mañana, Rafa Nadal está bien. Bien de físico, ya lo sabíamos, el pie está bien, el tratamiento está funcionando, y bien de tenis, porque ganó en el partido de exhibición ante Stan Wawrinka por 6-2 y 6-3. Francis Roig, su entrenador, pasó anoche por el partidazo de COPE.
Él al final cuando va a un Grand Slam es para intentar ganarlo, ¿no? Su sensación que tiene en Wimbledon de los últimos años es muy buena. Entonces, él, bueno, hace el tratamiento, si es positivo y parece que hasta ahora está siendo positivo, pues él tenía muchas ganas de venir. Evidentemente que es una ilusión, no venimos a hacer un buen torneo, viene a intentar a ganar y luego ya se verá, pero hablar de los cuatro Grand Slams a día de hoy es muy precipitado.
Y ahora el mercado del fútbol, comenzando por el Barça, porque Juan Arias, el Bayern cada día lo pone más difícil por Lewandowski.
Sí, primero fue el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidžić, quien dijo que esperaban a Lewandowski para el inicio de la pretemporada el 12 de julio, y ahora lo reafirma el director ejecutivo Oliver Kahn, quien durante la presentación de Sadio Mané ha insistido que el club bávaro no da su brazo a torcer para facilitar la salida del delantero polaco.
Con el tema de Robert, básicamente nada ha cambiado por el momento. Tiene contrato hasta 2023 y de veras que estamos deseando verlo el primer día que nos reunamos para el entrenamiento. Responder a posibles ofertas por Robert Lewandowski es algo en lo que no estamos pensando en este momento. Es nuestra responsabilidad que este club tenga el mayor éxito posible y Robert ha demostrado en el pasado que puede contribuir. Estoy seguro de que seguirá haciéndolo.
Es un culebrón que viene de muy lejos lo de Dembélé. ¿Cómo está el futuro de Dembélé en el Barça, Elena Condis?
Le quedan solo 7 días para terminar contrato y continúa sin tener nada firmado con otro club. Si el serial sigue abierto es por la insistencia de Xavi, nada más. Dembélé sigue de vacaciones, ahora en Estados Unidos. Se ha cruzado WhatsApps con su entrenador. En estos mensajes Xavi quería constatar si mantenía las ganas de seguir en Barcelona. Dembélé dice que sí, pero no acepta la oferta del Barça porque la considera insuficiente. El club dice que es lo que hay, o lo toma o lo deja. Es muy difícil que acabe renovando en estas condiciones, pero tratándose de Dembélé nadie se atreve a asegurar nada.
Claro, para todo esto hace falta dinero, hacen falta las famosas palancas y el presidente de la Liga, Javier Tebas, cree en ellas.
Bueno, ya están aprobadas y ahora las tienen que ejecutar. La Asamblea las ha aprobado. Por ahora tienen autorización para ejercer las palancas.
Una renovación de Gavi, Lewandowski, Bernardo Silva.
Ellos saben los números y las palancas que ellos están hablando les producen esa capacidad económica. Pues puede ser posible y alguno más incluso.
Pues José Luis Gil, ¿cuándo se ejecutan las palancas?
Una hay que activarla de manera inmediata, antes del 30 de junio. El Barça venderá un 10% del tope de 25 autorizado en asamblea de sus derechos de televisión. Con eso, lo que garantiza el Barça es no cerrar con pérdidas la temporada 21-22. Ya para julio llegarán las siguientes palancas, merchandising, etcétera, etcétera. Objetivo, estabilizar el fair play financiero y huir de la regla del 4x1. Y es que para el Barça es muy importante acudir al mercado de verano con la norma de 1x1.
Atlético de Madrid, Javi Gómez, en Francia relacionan al equipo de Simeone con Sarabia.
Sí, concretamente desde Radio Monte Carlo dicen Atlético y PSG avanzan en las negociaciones para que Pablo Sarabia acabe en el Metropolitano. Es un viejo anhelo de Diego Pablo Simeone y con la necesidad del PSG de vender, el Atleti podría estar en la pole Munilla para hacerse con sus servicios. La fórmula sería una cesión con opción de compra, pero desde el Atlético de Madrid por el momento no confirman los contactos.
Y en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, Lunin se queda para la portería.
El portero ucraniano, después de terminar la temporada, tenía dudas al respecto de su futuro, pero ha decidido permanecer en el Real Madrid. Recordemos que el club peinó el mercado, se fijó en Daniel Ospina, portero colombiano del Nápoles, y también se fijó en Gabriel Slonina, un estadounidense de 18 años que milita en el Chicago Fire y parece que acabará recalando en el Chelsea por una cifra próxima a los 11 millones de euros. Lunin tendrá que seguir conviviendo a la sombra de Courtois, el ucraniano, que no defraudó en sus 4 partidos de esta temporada. Tiene contrato todavía hasta 2024 y tiene 23 años.
Si nos dan un instante, contamos más noticias de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Ahora contamos más de la Liga, pero en plenos dimes y diretes sobre el banquillo del PSG, entrevista a Zidane en Francia, Alex Alguero.
En L'Equipe, concedida con motivo de su 50 cumpleaños, en la que repasa su etapa en el Real Madrid como jugador y entrenador, recuerda el episodio de la servilleta con Florentino Pérez y su yes para vestirse de blanco, compara a Benzema con el hermano pequeño que nunca tuvo, asegura que sería un sueño entrenar en Francia y que espera cumplir ese sueño de entrenar a la selección francesa para cerrar el círculo, y además deja abierta la puerta al Paris Saint-Germain porque nunca se puede decir nunca y tampoco tiene 50 clubes a los que poder dirigir.
Por cierto, que del presidente del PSG, de Al-Khelaifi, se ha vuelto a quedar a gusto contra él el amigo Javier Tebas, César Abadía.
Sí, en un desayuno de Europa Press con José Manuel Franco celebrado esta mañana, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha respondido esta vez ante los medios a Nasser Al-Khelaifi tras las declaraciones en las que decía que el Madrid le ofreció más dinero a Mbappé. Por esas palabras, Javier Tebas dice que va a ir con la denuncia del PSG hasta el final y tilda Al-Khelaifi de mentiroso.
Es la postura de este nuevo rico que por tener dinero se piensa que es impune a todas las normas, ¿no? Y a ese nivel llega, primero, que ya se cree sus propias mentiras. Él sabe perfectamente que el Real Madrid no puso más dinero que el PSG. Y bueno, al final este tipo de personas, pues yo creo que ya toman pastillas para mentir por las mañanas, porque es imposible decir tal sarta de tonterías. Nosotros vamos a seguir hasta el final.
Vamos con más noticias del mercado. Por ejemplo, en Sevilla, Isaac Escalera, el equipo de Monchi piensa en Morelos como objetivo para reforzar el ataque.
El Sevilla quiere reforzar la delantera en este mercado. Uno de los nombres que tiene el equipo de Nervión en su agenda es el colombiano Alfredo Morelos, de Glasgow Rangers. El atacante tiene 26 años, le queda un año de contrato y podría ser una opción bastante potable para sustituir a Luke de Jong o Munir.
El Betis Andrés Ocaña quiere renovar a Juanmi.
Sí, entra dentro de las operaciones que está haciendo el Betis para poder ajustar la masa salarial. Ya lo ha hecho con jugadores como Borja Iglesias a lo largo de la temporada, gente como William, como el propio también Diego Lainez tienen ofertas encima de la mesa, y ahora le toca al máximo goleador de la temporada. Juanmi tiene una oferta y tendrá que aceptarla para ampliar su contrato un par de años más.
Y la Real Sociedad Mauri Díaz se va de nuevo por Cubo.
La Real vuelve a la carga por Take Kubo. Lo quiere en propiedad. Es un jugador que siempre ha gustado a la Secretaría Técnica. Lo ha intentado fichar en dos ocasiones de manera baldía. Recordemos que se le han ido a la Real Sociedad tanto Portu como Yanusay, sus dos hombres de banda derecha. Ya ha fichado a Mohamed Alicho y quiere a Take Kubo para completar esa demarcación de ataque derecho. La Real ya ha iniciado conversaciones con el Real Madrid. Indicar también que Joseba Zaldúa, lateral derecho, podría abandonar la Real Sociedad. Está muy interesado en su contratación el Cádiz.
Estamos a 24 horas para las elecciones a la presidencia del Athletic Club. Noticias de la previa, Álvaro Rubio.
Queman las naves los tres candidatos y poco o nada queda ya por explicar. Resumo muy rápido: Valverde es el candidato, es el entrenador para dos, para Uriarte y para Barcala. Bielsa es para Aretxabaleta. Solo quedaba por saber un director deportivo, lo ha presentado hoy. Es Óscar Perarnau, toda una vida en el Español, y así se mostraba hoy en el Bocho.
Siento un grandísimo privilegio de estar aquí con vosotros y compartir cultura del Athletic. Para mí es una ilusión que no me la imaginaba y me parece un reto mayúsculo. Muchísima responsabilidad, muchísima ilusión. He puesto todo de mi parte para estar hoy aquí.
Más asuntos institucionales. Por ejemplo, en Valencia, Pedro Zamora, se ha presentado el nuevo estadio, pero con acuerdo definitivo.
No, todavía no, porque el Valencia tiene el dinero y el proyecto, pero choca con algunas exigencias de las instituciones. Así que la negociación sigue y, como ha reconocido el director de operaciones del Valencia, la inauguración del nuevo Mestalla se retrasa.
Ahora ya no llegaríamos para el 24. O sea, inaugurar el 24 ya no llegamos. Ahora ya sería llegar para verano del 25. En cuanto a plazos de obras, los plazos de obras rondan entre los 20 y 22 meses aproximadamente, es lo que estamos barajando a nivel de desde que tengamos la licencia poder acabar el estadio.
Dos más de mercado: la Almería ficha al centrocampista portugués Guillerme Guedes por 6 temporadas. ¿Y quién renueva? No, mejor dicho, ¿a quién quiere Osasuna, Alberto Sanz?
En Osasuna gusta Abdel, jugador del Barça, para reforzar la banda, pero lo ven difícil. El que esperan que llegue en breve es Aitor Fernández, portero del Levante.
Y hoy va a haber noticia porque esta tarde se sortea el calendario de la Liga, Laura Solán.
A partir de las 5 de la tarde, los equipos de Primera y Segunda División conocerán el calendario del curso 2022-2023. La temporada dará comienzo el 12 de agosto y finalizará algo más tarde de lo habitual, el 4 de junio. La novedad es que en Primera División habrá parón por el Mundial de Qatar desde el 13 de noviembre hasta el 21 de diciembre, pero donde no lo habrá es en Segunda División.
Ya escuchamos antes a Tebas sobre Al-Khelaifi, pero también Javi Fernández ha arremetido contra Rubiales y contra el CSD.
Y es que precisamente en ese mismo desayuno que comentaba César también ha estado Luis Rubiales, quien no ha coincidido en ningún momento ni ha hecho por coincidir con Javier Tebas. El presidente de la Liga ha criticado lo lenta que va la investigación por parte del Consejo Superior de Deportes sobre la figura del presidente de la federación, llegando a decir que parece que se están sacando una carrera y ha aprovechado para mandarle este recado a Rubiales.
Aquí no hay una guerra de la federación con la liga. Aquí hay unas víctimas que somos los que nos graban. Aquí ha habido una persona que ha viajado con la novia ahí y no ha dado explicaciones a Nueva York, ¿no? Aquí ha habido una persona que no ha justificado 260 millones de euros en el juzgado. A mí ningún club me ha denunciado por coacciones y amenazas. El señor Rubiales tiene del fútbol femenino, de clubes de primera ref. Hayan visto, ya veo que el señor Rubiales ha quedado para explicar las grabaciones, ¿no? No lo he visto. O sea, ha venido a última hora y se ha... Ahí para que nadie lo vea y se ha ido corriendo, ¿no?
Todavía queda alguna más de fútbol y luego Rafa Nadal.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Noticias importantes de segunda. Nos cuenta Pablo Acebo que no es oficial, pero que la venta del Sporting está a punto. Y la que ya es oficial, Santi Duque, es la venta del Leganés.
El día que el club celebra su cumpleaños número 94, el Leganés ha hecho oficial el cambio de propiedad casi 14 años después. Victoria Pavón y Felipe Moreno han vendido el 99% de sus acciones al grupo empresarial Blue Crow Sports, con sede en Houston. Luno, cabeza visible de los nuevos propietarios, será el nuevo presidente y ha dejado claro que se trata de un proyecto a largo plazo, pero que el objetivo es ganar desde el minuto uno y que hará la inversión necesaria para conseguirlo.
El seguimiento a la selección femenina de cara a la Eurocopa, ¿cómo ha sido el día de hoy en Las Rozas, Adrián Gil?
Último entrenamiento de la selección antes de poner rumbo a Huelva para disputar ese primer amistoso ante Australia. Lo deportivo, Salma Parayuelo continúa entrenándose al margen. Mapi León, Sheila García y Marta Cardona siguen aisladas tras su positivo en COVID. La capitana del Real Madrid, Iván Andrés, ha rebajado el optimismo con la selección en los micrófonos de COPE.
Pensar ya en ganar la Eurocopa creo que sería equivocarnos, porque al final yo creo que es jugar una Eurocopa es difícil.
Tenis, ya hemos hablado de Rafa Nadal. Hoy se prueba Alcaraz en la hierba, Ángel García.
Y hoy turno para Carlos Alcaraz, que va a jugar su primer partido en hierba de la temporada. Va a ser de nuevo en esa exhibición de Harlingham ante el estadounidense Tiafoe. Un Alcaraz que está bien del codo, que se ha olvidado de esas molestias, que está entrenando bien y que evidentemente también sueña con Wimbledon.
Eso es lo que tiene que ver con el tenis. Pero motos, este fin de semana tenemos el Mundial, el Gran Premio en el circuito de Assen, Gran Premio de Países Bajos. ¿Qué contamos en la previa, Borja González?
Gran Premio de los Países Bajos en el mítico circuito de Assen y llegamos con un líder sólido en MotoGP, Quartararo con 34 puntos de ventaja sobre Aleix Espargaró y además llega a un trazado en el que ya ganó la temporada pasada. En Moto2, la mejor posibilidad que tenemos ahora es la de Augusto Fernández, tercero de la general, a 12 puntos de Ivietti, que viene de ganar además la última carrera en esta categoría. No podremos contar este fin de semana con Pedro Acosta hasta fracturarse el fémur antes de ayer. Y en Moto3, duelo español en lo más alto, Sergio García líder, segundo Izan Guevara, que fue el ganador de la última carrera.
Terminó la NBA, pero esto no para porque esta noche es el draft. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. La ceremonia arrancará a partir de las 2 de la mañana. Los primeros en elegir serán los Orlando Magic, que se llevaron el número 1 el día de la lotería. Los Oklahoma City Thunder tienen el número 2 y los Houston Rockets el 3. En cuanto a favoritos, salvo sorpresa, hay 4 jugadores destacados para repartirse ese podio. El alero de Auburn, Jabari Smith, el de Duke, Paolo Banchero, el pívot de Gonzaga, Chet Holmgren, y el exterior de Purdue, Jaden Ivey.
Hay noticia también en el golf, como la Superliga Árabe amenaza, la PGA aumenta sus premios, Kike Iglesias.
Dice el PGA Tour que solo con dólares se puede ganar esta guerra irracional con el circuito saudí de golf. Va a añadir 40 millones de dólares a los premios de la temporada 22-23, pero ni aún así va a poder detener la sangría. De momento, en las últimas horas, dos de los top 20 mundial, Brooks Koepka y el mexicano Anser, han decidido pasarse al lado oscuro. En definitiva, que hay lío en el mundo del golf, al menos el Open británico no va a vetar a nadie en su 150 aniversario.
Y ya hemos contado el susto en los mundiales de natación, pero hay que preguntar qué más noticias nos dejan los mundiales, Javi Pastor.
Hugo González volvió a quedarse a las puertas de la final. El nadador mallorquín terminó en la 13ª posición de los 200 espalda. En natación artística, el highlight español ha finalizado en tercera posición y se acerca a la medalla. En waterpolo, la selección femenina empató a 10 contra Grecia y a las 6 de la tarde juega el combinado masculino frente a Sudáfrica.
Pues todo esto, que no es poco, es lo esencial en el deporte a las 3 y 25 de la tarde, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues no tenemos tele que cortar ni nada a partir de las 3 y media en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero como es jueves, lo primero es la última pista del reto de la semana de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Cómo está, Munilla?
Pues aquí, deseando que me cuentes la última pista de ese reto, que es encontrar un equipo español de fútbol que ha ascendido esta temporada.
Sí, en muchas categorías, en muchos clubes que afortunadamente han subido de categoría, pero estamos buscando uno que ha sido campeón de grupo y que además... Esta alegría que se lleva este año viene a compensar un poco los disgustos que se ha llevado en las últimas temporadas. Un equipo que juega en un estadio que lleva el nombre de alguien muy importante en la historia del fútbol español, pero que no es del lugar, no es un lugareño. Y la pista de hoy es que allá en de los mares hay un equipo con un nombre exactamente igual a ese equipo que estamos buscando.
Te voy a decir una cosa, yo porque ya me lo has dicho antes en la redacción, pero no es fácil el reto de esta semana, ¿eh? Está bien. Palo y zanahoria. ¿Tú crees?
Bueno,
¿no?
Sí.
Yo veo mucha gente ahí que está pegando tiros al aire, ¿eh?
Si Allende los Mares hay un equipo con el mismo nombre, blanco casi en botella.
Es una buena pista. No te vayas muy lejos, Pedro, ¿eh?
Vale, hasta ahora.
Extracto del partidazo de anoche. Francis Roche, entrenador de Rafa Nadal, a menos de una semana para Wimbledon.
Uno de los entrenadores de Rafa Nadal, Francis Roche. Hola, Francis, muy buenas. ¿Cómo está Rafa?
Bien, a ver. Bueno, yo creo que también Rafa viene aquí a Wimbledon primero porque, bueno, se siente bien, ha tenido el pie, ha intentado el tratamiento, de momento funciona. Y porque hace los dos últimos años no ha podido venir. Él, las últimas ediciones, creo que dio muy buen nivel. Y después porque al final tiene una edad que intentar ir al máximo de Grand Slam siempre y cuando pues la salud se lo permita, ¿no?
¿Él allí juega con menos presión?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que él al final cuando va a un Grand Slam es para intentar ganarlo, ¿no? Y la presión siempre existe. Lo que pasa... que aquí en Wimbledon, pues por el estilo de tenis que tienes que hacer, pues sabes que, bueno, pues que tienes que jugar agresivo, que tienes que ir a por el punto. Su sensación que tiene en Wimbledon de los últimos años es muy buena. Entonces, él, bueno, hace el tratamiento, si es positivo y parece que hasta ahora está siendo positivo, pues él tenía muchas ganas de venir.
Francis, para lo que tiene Rafa en el pie, ¿esta superficie es mejor o peor que Roland Garros o es indiferente el tema de la superficie?
Bueno, no soy un experto en esto, pero creo que puede ser, al menos yo diría que peor no es.
¿La posibilidad de ganar los cuatro grandes es una alternativa realista?
Mira, si te hablo con sinceridad, yo creo que un poquito Charlie Moya lo que dijo, que es lo que quería decir, que estaba en una posición que era el único, evidentemente, que no ganó los dos primeros Grand Slams, que podía ganar, pero... Con mucha prudencia, o sea, hablar de los cuatro Grand Slams a día de hoy es muy precipitado.
¿Tú qué tres favoritos me dices?
Si me lo preguntas hoy, pondría Djokovic, quizá Berrettini, porque ha ganado dos torneos, y Rafa, pero si pasamos la segunda semana, creo que Rafa estaría por encima de Berrettini.
con cautela, pero positivo. Francis Rocha hablando de Rafa Nadal. Y hoy a los oyentes en la encuesta en Twitter les preguntamos por eso, Abadía.
Sí, por las declaraciones que hizo ayer Carlos Moya sobre Nadal, que dijo que los cuatro Grand Slam en una temporada es un objetivo realista y que está en disposición de poder conseguirlo. Y hemos preguntado en Deportes Cope si estar de acuerdo con esas declaraciones. Un 58% ha dicho que sí. Y un 42% ha dicho que no.
Tiene uno miedo a ilusionarse con esas cosas. Pero cuando está Rafa Nadal por medio, cualquier cosa es posible. Gracias, Abadía.
A ti.
Enseguida estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando del mercado de fichajes. A lo mejor si no da tiempo de Rafa Nadal. Comentaremos también, por supuesto, lo de Leganés con Santi Duque. Y nos espera la Fórmula 1 y Madrid.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Me imagino que lo saben, pero por si acaso yo se lo recuerdo, si son ustedes mucho de andar o por necesidad o por gusto, por placer, por el centro de Madrid, sobre todo venir al centro de Madrid en coche, olvídense la semana que viene, que es la cumbre de la OTAN en Madrid, y va a estar esto, vamos. Ya lo ha dicho el alcalde Almeida, que todo el mundo tenga claro que esto va a ser, no quiero decir la palabra porque queda fea. ¿Se imaginan un circuito urbano de Fórmula 1 en el centro de Madrid? A ti te pone, Javi Gómez, ¿no?
Te pone muchísimo.
Pues no tiene pinta de que vaya a ser así, ¿eh?
Es que nunca la he visto en directo, la Fórmula 1.
Digo que si viene no tiene pinta de circuito urbano, ¿eh?
Ya, pero bueno.
Hay mucho
problema. Solo con que esté en Madrid lo tengamos casi a mano.
¿Te imaginas? Yo me acuerdo de una exhibición ahí de coches con Carlos Sainz.
Sí, hace poco, ¿no?
Sí, estuvo muy bien. Bueno, Carlos Miquel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Muni, compañeros?
Muy bien, no sé, si ahora tienes que decir, ¿crees que va a haber Fórmula 1 en Madrid? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Ahí a bote pronto.
Así, a bote pronto. En los próximos 6 años, no. Porque hasta 2026...
Entonces en los próximos 4, ¿no?
Quiero decir, bueno, próximos 4, depende si incluyes el 26 también. Serían 5, en realidad. Bueno, el caso es que hasta 2026 tiene contrato con la Fórmula 1 Barcelona para el Gran Premio de España. Solo interesaría a Madrid en lugar de Barcelona. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1... le llueven ofertas de todo el mundo y ofertas que pagarían el doble que paga Madrid.
Entonces ya acabamos de pinchar el globo.
Sí, sí, como me has pedido franqueza, pues yo te digo, yo no lo veo. O sea, lo deseo, me encantaría, es un viejo deseo poder ir desde casa a un Gran Premio de Fórmula 1 y ir a, bueno, estar
bueno,
ahí.
Escucha, el problema es la pasta, ¿no? Porque recuerdo que hubo, por ejemplo, a la vez Gran Premio en Barcelona y Gran Premio en Valencia en el Mundial.
Sí, claro, efectivamente. Y de hecho Valencia intentó quitarle el Gran Premio de España a Barcelona y al final no lo pudo conseguir. Pero pero solo hay un país ahora mismo que tiene dos carreras, que es Italia, que tiene Monza y tiene también la carrera de Imola. ¿Quién es el actual CEO de la Fórmula 1? Stefano Domenicali. Es italiano, como bien sabes.
También es amigo de Alonso, ¿no?
Y amigo de Fernando Alonso. Muy amigo de Fernando Alonso porque fue su jefe en Ferrari. Entonces, está bien que la Comunidad de Madrid diga, queremos abiertamente la Fórmula 1, pero yo creo que es mejor presentar el proyecto ya hecho y firmado, que hacer un gesto que no deja de ser un gesto para que se vea que el perfil internacional de Madrid, le ha faltaba, yo qué sé, parecía un discurso de Isabel Díaz Ayuso en un mitin, la carta que ha mandado su consejero de Justicia. Entonces, Bueno, ¿qué otras cosas veo que están cogidas por los pelos? Está muy bien la intención, evidentemente, me parece una gran idea, porque una de las grandes mentiras que hay cuando tú albergas la Fórmula 1 es que no sea rentable. Imagínate un anuncio, ¿cuánto vale un anuncio de Madrid que lo vean 100 millones de personas?
Está bien tirado eso.
Claro, es que es mucho más barato. Entonces, al final, la otra cosa que veo raro es lo del escenario. No tienen intención de hacer un urbano, ¿por qué? Porque lo de Valencia acabó con polémica, con acusaciones de tráfico de influencias, de corrupción, etcétera, etcétera. Y era un circuito urbano. Entonces, si quieres hacer un trazado en Madrid, lo más fácil es renovar el Jarama, pero lo que...
Oye, perdona, ¿te acuerdas de la última vez que hubo una carrera de Fórmula 1 del Mundial en el Jarama?
Sí, la vi. Bueno,
¿la viste?
Tendría que decir que no la vi, porque
sí, que eres mayor, sí.
Mega joven. El año 81, era de pequeñito, la vi en casa, pero la vi en televisión. Mi primer recuerdo de Fórmula 1, es esa carrera. Una carrera que gana Gilles Villeneuve, Villeneuve padre, el Villeneuve bueno, que gana con seis pilotos justo...
¿Esta que suena?
A ver, a ver.
La cita en el segundo. Aquí está Villeneuve en el último esfuerzo.
Eso es.
La cita atacando y gana Villeneuve. ¡Qué carrera!
¡Qué bueno!
¡Qué carrera! Carrera, yo creo, nunca vista en Fórmula 1, de cinco autos terminando...
Terminando en un segundo. Esto me lo contaba esta mañana Pedro Martín. Sigues por ahí, Pedro, ¿no?
Estoy aquí, sí.
¿Te acuerdas mucho de eso o qué?
Sí, bueno, yo ya había visto varias carreras de Fórmula 1 en el circuito, bueno, por la televisión, evidentemente, en el Jarama, pero aquella me llamó la atención porque yo creo que, además, sigue siendo la carrera en la que cinco coches han quedado más juntos al final de la carrera, porque es que iba uno detrás de otro, porque Gilles Villeneuve tenía problemas con el coche, pero es que en el Jarama casi no se podía adelantar. Entonces, fueron llegando uno detrás de otro y cinco seguidos llegaron a la línea de meta.
Eso es. Carlos Miguel, que ese circuito habría que reformarlo mucho, pero que mucho, ¿no?
Claro, tú tienes que hacer cambios en el Jarama, pero es que claro, la otra, y fíjate, aquella carrera, como dice Pedrito, efectivamente es histórica. ¿Qué le pasaba? Que tenía un motor turbo muy poderoso el Ferrari, pero iba muy mal en las curvas. Y entonces, claro, lo que hacía era, se defendía en las curvas y tiraba a fondo en la recta y nadie le pasaba, ¿no? Gilles Villeneuve. Pues, ¿qué problema hay? Que la otra, la idea que más se está sonando en la Puerta del Sol es Morata de Tajuña. En Morata de Tajuña hace tiempo que unos promotores quieren hacer un circuito de Fórmula 1. El problema es que el circuito todavía no tiene homologación. Ni siquiera la Federación Española le ha dado la homologación porque la parcela donde se quiere hacer es muy pequeña. Con lo cual creo yo que lo mejor sería hacer el Jarama. Y es verdad, el Jarama tiene cambios, pero tengo que deciros una cosa. Donde se celebra el Gran Premio de Holanda, el circuito de Zeelweg, pusieron unas peraltadas. Y con eso, sin agrandar el circuito ni hacer más cambios, solo peraltando algunas curvas, les dieron el ok.
Esto es algo parecido a lo que decías tú esta mañana, Pedro, ¿no?
Sí, es que han pasado casi 40 años de del último Gran Premio en el Jarama. Desde entonces se ha llenado de urbanizaciones los alrededores del Jarama, con lo cual, no solamente ya porque el recinto parece pequeño para una competición de los coches modernos, sino que todo lo que es alrededor del circuito, yo creo que no se vería con muy buenos ojos todo lo que significa una prueba de Fórmula 1. Hace como 10-12 años, y Carlos Miguel lo sabe evidentemente, se habló de construir un circuito cerca del aeropuerto, que evidentemente hay un montón de terreno que no se puede aprovechar por las incidencias de los aviones, y yo creo que sería un sitio magnífico para hacer un circuito. No sé cómo está el asunto, si siguen los terrenos sin utilizarse, si se han utilizado para otras cosas.
No se utilizan, y es verdad que eso se desechó, que era una opción realista. Luego también se intentó hacer una ciudad del motor, que tampoco salió. Yo os pongo el ejemplo del circuito holandés, porque allí lo protegido son las dunas. Es decir, ese circuito no se puede expandir porque las dunas son un paraje natural y no se puede tocar la duna. Entonces, ¿qué han hecho? Pues en el mismo espacio han levantado las curvas. Así no necesitas más escapatorias, porque el coche, digamos que se va hacia adentro si hay algún problema. Entonces, si yo te digo, el paddock es tan pequeño como el Jarama, las instalaciones son más antiguas que el Jarama, pero ¿qué pasa? Que está Heineken detrás y al final todo se resuelve...
Y al final,
y todo se resuelve con pasta.
Siempre claro. Pasta, siempre el problema la pasta.
Hombre, es cierto que el recinto del Jarama, si tú lo acondicionas bien, si haces alguna modificación muy buena en el circuito, perfectamente puede disputarse un gran premio Fórmula 1, pero necesitaría una reforma casi de cabo a rabo.
Pero es verdad que la han reformado mucho, la han asfaltado, han cambiado la torre, han cambiado los boxes, hace nada. En ese aspecto está bastante más moderno. Yo creo que es el trazado lo que hay que modificar. Y luego también hay otro tema. Solo se puede correr unas semanas al año por una... porque un magistrado del Supremo le molestaba el ruido de los coches. O sea, tú te compras una casa al lado de un circuito de carreras y te molesta el ruido de los coches.
Por eso decía Pedro Martín, de, pues nada, lo pones ahí al donde el aeropuerto y ya...
Claro, eso era lo mejor.
Pobrecitos, en el pueblo de Baraja, pobrecitos.
Pero escucha, si te vas al lado de Jarama vas a tener ruido, pero que al final hay unas semanas al año que se puede competir, con lo cual también se podrían cuadrar ahí. El tema es eso, tener una inversión y tener un plan de negocio que no hemos visto por ningún lado, y eso es lo que a mí me entran muchas dudas.
Bueno, por algo hay que empezar. De momento, lo que queríamos era dejar claro a la gente más o menos cuáles eran las posturas, cuáles eran las posibilidades, luego que cada uno se haga composición de lugar y veremos hasta dónde llega esto. Ya hemos pinchado al globo, ya nos hemos quedado a gusto. Pues nada, ya en cualquier momento hablamos de Fórmula 1 y además en cualquier lugar. Gracias, Carlos Miguel.
Un abrazo, amigos.
Gracias, hasta luego. Peter Martín.
Adiós.
Hasta luego. O sea, que tú has conducido en el Jarama.
Sí, en mi época de Marca Motor, que estuve allí 6 meses trabajando y me llevaron allí a un curso de conducción porque luego tenía que probar los coches que nos traían para la revista y que no la liara, nada más coger un coche de esos buenos.
Con la cara que pone, chico, yo es que no me he subido un coche contigo ni para atrás.
No, ya lo sé.
Bueno, ahora hablamos del Atleti, ¿vale? Y aquí está Miguelito también enseguida para hablar del Real Madrid.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE. Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas. ¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Ah, que está el micro abierto, Javi. Es que
y vosotros rajándome, entre tú y Basteiro, poniéndome fino.
Menos mal que no hemos dicho nada. Bueno, en fin, está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas, Muni. Todavía temeroso de la conducción de Javi en el Jarama.
Miguelito, tú sí que te montarías conmigo en un coche.
No sé.
Según donde te lleve, ¿no?
Se te pondría la cara de Carlos Miguel con Fernando Alonso al mando.
Depende de los que se suban en el coche. Si me tengo que subir yo solo, no lo sé.
Bueno, igual te acompaña Gemita Santos. Gema, ¿tú te metes ahí o qué?
Yo, por supuesto, buenas tardes a todos. Hasta en una nave espacial si la conduce mi Javi.
Oye, pues, te digo una cosa. Entonces, que no se monte ni Miguelito, ni Basteiro, ni tú. Yo me voy con Gema, tranquilamente.
Si es para allá arriba, me lleva.
Claro.
Yo con mi Javi al fin del mundo.
Oye, venga, vamos con pinceladas varias del mercado de fichajes. Yo voy a empezar por Javi, si me permitís. Porque, Javi, ¿me quieres hablar de renovaciones en el Atlético de Madrid? Y entre ellas la de Jan Oblak.
La de Jan Oblak, sí. Hay una renovación que está prácticamente cerrada, que es la de Jan Oblak. Se hablaba mucho de qué pasará a final de 2023, que es cuando acaba su contrato. Pues bien, a mí me dice su entorno que él ya lo da por hecho, que con el club está todo hablado y que solo faltaría hacerlo oficial en las próximas fechas. Y la otra es Lemar, que parece que se apunta a la moda de no renovar y de salir libre, así que todo apunta a que no quiere esa oferta que
le queda un año,
el Atlético de Madrid, que a final de esta temporada se marchará y a ver qué le depara el destino.
Claro, a partir del mes de enero ya sería libre de negociar
ya con
quien quisiera. Está Dani Gil en París. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Se está hablando mucho en las últimas horas de lo de Sarabia, el PSG y el equipo de Simeone.
Sí, porque ha hecho una gran temporada en el Sporting de Portugal, ha marcado 15 goles y ha repartido 6 asistencias en Liga, es uno de los teóricamente habituales de Luis Enrique en la selección, pero en cambio en el PSG no tiene sitio, porque ahí están Messi, están Neymar, está Mbappé, tiene todavía 2 años más de contrato en París, y ayer Radio Monte Carlo explicaba que se está negociando, o al menos se está estudiando la opción de que salga cedido con opción de compra al Atlético de Madrid, y en caso de concretarse el Paris Saint-Germain pagaría una parte, un tanto por ciento del sueldo del futbolista.
Es un viejo deseado, Javi, por el Atlético de Madrid.
Sí, del Cholo Simeone, de la dirección deportiva, nunca se ha podido hacer, yo creo que desde que estaba en el Sevilla. Y yo hoy he preguntado en el Atlético de Madrid y ni confirman ni desmienten. Dicen que por el momento no tienen información, así que... Pero bueno, al final todo lo que se haga, lo hablábamos el otro día, que se va a hacer a partir del 1 de julio.
Dani, se habla mucho de esa entrevista a Zidane en París, en el diario L'Equipe. No sé si te la has leído entera, porque creo que son 16 páginas, ¿no?, de entrevista.
La verdad es que es la entrevista más larga que recuerdo. 16 páginas publicaba esta mañana L'Équipe, en las que repasa toda la carrera de Zidane, hoy que cumple 50 años. Lógicamente, habla de su etapa como futbolista, en la que lo ganó absolutamente todo. Reivindica mucho la Champions que ganó con el Real Madrid en Glasgow, porque era el único gran título que le faltaba y por la importancia que tuvo aquel gol de volea. Pero en esta entrevista, sobre todo, lógicamente, lo que interesaba era lo que pudiera decir sobre su presente y sobre sus intenciones de futuro más inmediato después de las informaciones que han salido estas últimas semanas. Zidane insiste que su gran sueño es el de ser seleccionador francés. Dice que no depende de él y que respeta mucho el trabajo de Didier Deschamps, pero queda claro en esta entrevista que tiene en mente sustituir al entrenador después del Mundial de Qatar, y la opción del Paris Saint-Germain queda, no sé si descartada, pero sí aplazada por ahora. Ya lo dijo el otro día al que la hice en Le Parisien, pero Zidane ha comentado literalmente que nunca digas nunca, en referencia a la posibilidad de sentarse el día de mañana en el banquillo parisino. Tiene claro que quiere ganar, que eso solo se lo pueden ofrecer o garantizar unos pocos clubes en el mundo, y lógicamente el Paris Saint-Germain es uno de ellos.
Oye, Miguel, en el madridismo, ¿tú crees que, a ver, ya ha contado Dani que es complicado, ¿no?, que vaya al Paris Saint-Germain, por lo menos de momento, pero ¿tú crees que se consideraría una traición en el madridismo el hecho de que Zidane fuera entrenador del PSG?
No lo sé, es que yo no sé cómo funcionan todas las cabezas madridistas. Yo sinceramente no lo...
¿La tuya
no lo
cómo funciona?
No. La mía es radiofónica y no sé, o sea, ¿por qué va a ser una traición? Ancelotti también entrenó al PSG. Bueno, sí, ahora ¿qué pasa? ¿Que porque Mbappé no haya querido venir al Real Madrid, todo el que vaya al Paris Saint-Germain es un traidor? No sé, yo es que me parece todo muy, muy enrevesado. Tiene todo el derecho del mundo Zidane a entrenar al PSG. Ya sabes que él moralmente, por aquello de ser marsellés, pues no está de todo claro, pero en esa entrevista tampoco cierra esa posibilidad. Él reconoce que hay pocos equipos a los que pudiera entrenar porque quiere que sean ganadores, y yo creo que uno de ellos sería el Paris Saint-Germain, aunque parece que quiere entrenar antes a Francia.
En la entrevista por los 50 años que cumple Zidane en el día de hoy, 50 años de Zinedine Zidane, mito en la historia del Real Madrid y de la selección francesa y del fútbol mundial, que por cierto también en la entrevista cuenta la famosa anécdota que ya contó más de una vez y que la contó Florentino, de cómo le convenció para irse al Real Madrid, que estaban en Mónaco y que en una servilleta Florentino le puso: ¿te vienes? ¿Te quieres venir al Real Madrid? Y él le puso yes. Y en la entrevista esta de hoy en L'Équipe dice Zidane, dice: todavía estoy pensando por qué le contesté en inglés. Pero bueno, en fin, anécdotas que quedan para la historia. Bueno, un abrazo grande, Dani, ¿eh?
Chao, un abrazo a todos. Hasta luego.
Está el tema del mercado de puertas hacia afuera bastante parado en el Real Madrid. Miguel, has contado en las últimas horas lo de Jovic, lo de Lunin. ¿Quieres añadir alguna cosa más?
Pues no hay mucho más, la verdad. La próxima semana probablemente ya empiecen los contactos de Jorge Méndez con el Madrid en cuanto a Marco Asensio, para saber un poco qué piensa el club. Yo creo que el club quiere renovarle, pero no a la alza, así que veremos a ver qué decisión toma Asensio, si salir, si intentar apurar su contrato, si... esa opción que tiene sobre la mesa. Y por lo demás, pues nada, trabajando en la cesión o traspaso de Jovic, vamos a ver cuál de las dos fórmulas al final sale ganadora. El Madrid quiere traspaso, la Fiore quiere una cesión, incluso compartiendo ficha. No es fácil porque gana bastante el delantero serbio, en torno a 8 millones de euros. Y luego Lunin, había dudas al respecto de si seguía o no, tiene 2 años de contrato, pero no ha jugado mucho. Ha decidido quedarse. Es evidente que convivir con Courtois es complicado porque es indiscutible, pero bueno, se queda en el Real Madrid, que había trabajado también, por si acaso se marchaba, siguiendo a Ospina, el portero colombiano del Nápoles, a Slonina, un portero joven estadounidense que parece que se va a marchar al Chelsea. Así que Lunin, que tiene 23 años y todavía 2 años más de contrato, parece que se queda.
Está Gema ahí porque ahora le voy a preguntar por un futbolista que quiere el Getafe, que va a contar la cadena COPE, y además está bien posicionado el Geta. Pero antes, del Real Madrid podemos terminar entonces, ¿no, Miguel?
Sí, poco más. De momento ya tenemos una semana tranquila, presentado Rüdiger, a ver si se coloca a Jovic. Y al respecto del futuro de algunos jugadores que se quedan en la plantilla como Lunin, pero una semana bastante tranquila, y me temo que van a ser así muchas del verano.
Muy bien, te decimos todos adiós con la manita, Miguel, ¿eh?
Muy bien, adiós a todos.
Hasta luego, querido. En el Atlético de Madrid, pendiente sobre todo lo del lateral derecho, ¿no, Javi?
Sí, lo del lateral derecho, porque cada vez parece que está más claro que Bersálico, que es el único que tiene puro, va a salir porque no acepta por el momento la oferta de la renovación a la baja del Atlético de Madrid. A Bas también le quieren sacar. Llorente no quiere jugar de lateral derecho o de carrilero diestro, así que solo queda fichar. Así que vamos a estar atentos las próximas semanas porque yo creo que alguno de la Liga Española está muy interesado. Lo contábamos hace semanas y vamos a ver si se activa ese plan de Mafeo o el Atlético de Madrid activa otras operaciones para el lateral.
Lo de Witsel sigue pendiente de agenda, ¿no? ¿O qué?
Sigue pendiente de... Sí, pero bueno, yo creo que un poco como contaba Miguelito el otro día, ¿no? Que Vinicius se iba a hacer oficial cuando estuviera aquí en Madrid, pues yo creo que quizá con Witsel pase lo mismo, que a principios de julio, cuando se vaya a incorporar con el Atleti, se pueda hacer oficial.
Bueno, Gema, ¿cuál es el futbolista que quiere el Getafe y además por el que está muy bien posicionado?
Pues Luis Milla está en pole position, siguiendo con el programa que llevamos hoy de la Fórmula 1. Oh, había un montón... Sí. Había... Bueno, de hecho hay un montón de equipos interesados en él. Nos consta a esta redacción que han preguntado por él el Sevilla, Osasuna, Mallorca, Español, el Getafe, del que nosotros hablamos. Ya te digo que hay interés de muchísimos equipos. En el Sevilla, por ejemplo, nos han dicho que no es la primera opción para el club, que sería la tercera opción que manejan los sevillistas. Debería pasar más tiempo de mercado para que se posicione mejor y Luis Milla no quiere esperar, quiere empezar la pretemporada con el equipo que sea. Estaban en la pole, como te digo, Español y Getafe, pero por lo visto el Español no subiría de los 5 millones, lo que pagaría de traspaso, y es ahí donde tomaría ventaja el Geta, con mejor oferta en tiempo y mejor oferta en lo económico también para el jugador. La cláusula de Milla, te cuento que ha bajado de los 20 a los 12 millones con el descenso del Granada a segunda, y la verdad es que todos dan por hecho que por 6-7 millones Milla va a salir del Granada, pero también te digo que hay que hablar con el club. Todavía.
Bueno, es que esto del mercado es largo. Hay que hablar
mucha gente.
Largo, mucho.
Jugadorazo. Pero esto en cuanto a las entradas. En cuanto a las salidas, este año tiene el Getafe un problemón con mayúsculas por Cavaco. Problemón con mayúsculas porque no tiene salida ni tiene mercado.
Da muchos problemas Cavaco al Getafe.
Exacto. Como todo el mundo sabe, los problemas que da en los vestuarios, pues es que vamos, o sea, el fichajón que van a tener en los despachos de la dirección deportiva es dar salida a Cavaco. A ver cómo lo hacen. Que recuerdo que el Getafe pagó 8 kilos por él.
Pues nada, ya lo contarás. Un besito grande. No, es que eso del besito grande. ¿Por qué lo digo yo ahora? Siempre lo critico.
Ah, pues a mí me gusta.
No, pero escucha, si es besito no es grande. Será
ya,
un besote, un besazo.
Ya,
pero no es lo mismo, es igual, pero es diferente. Hasta luego, Gema.
Un beso.
Hasta luego, Gema, que quedan más cosas, digo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler. Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Santiago Duque Cuadrado se ha marchado hoy a cerrar la venta del Leganés. Santi, hola.
Hola, Muni. Día histórico, ¿no? Para el Lega, el día que cumple 94 años de historia, cambia de propiedad, 14 años después, 13 años y 6 meses después de llegar la familia Moreno. En aquel diciembre de 2008 el Lega estaba en bancarrota, si no llegan a venir ellos el Lega hubiera desaparecido, lo salvaron, pusieron un montón de dinero, al principio a fondo perdido, y fíjate, lo que han construido 14 años después, Muni, un ascenso a segunda, un ascenso a primera, unas semifinales de la Copa del Rey, aquel partido en el Bernabéu. Bueno, un montón de cosas, un montón de recuerdos, ¿no? Y yo creo que se van, o han dicho ellos que se van por puro agotamiento, porque no pueden más, porque creen que es el momento, porque el fútbol, dice Felipe, que es empresario, que puedes estar 50 años en una empresa, dice, desgastan más 14 en un club de primera división o de segunda división que 50 en una empresa.
Tiene mucho mérito, ¿eh? Porque despedirse bien del fútbol siendo propietario de un club, pues no se puede decir todos los días.
No, se han despedido muy bien y dejando, ya te digo, un legado tremendo. Y llega este grupo de Houston, encabezados por Jeff Lunow, que es un empresario que viene del béisbol, con sede, como decimos, en Houston. Él es mexicano, americano, y estas son casi sus primeras palabras presentándose como el nuevo presidente del Leganés.
Yo me llamo Jeff Luno, pero yo estoy representando un grupo de gente muy seria que está enamorado del deporte. Y lo que queremos aquí en Leganés es hacerlo crecer y a continuar lo que han hecho Felipe y Victoria en los últimos 14 años.
¿Ya has dado tu tarjeta de presentación?
Sí, sí, ya saben quién soy, ya saben que pueden contar conmigo para lo que haga falta y que manejo ahí un poco el cotarro.
Para poner dinero también.
También para poner pasta, sí.
Pues lo que haga falta, sea por dinero.
Claro que sí. Bueno, que le vaya muy bien, Muni. Por lo menos también como le ha ido a Victoria y a Felipe estos 14 años.
¿Presentan esta tarde al entrenador?
Sí, ahora a las 5 presentan a Imanol Idiáquez, que es apuesta suya y también de Chema Indias. Y ya digo que a mí en el primer contacto me han dado muy buenas sensaciones. Creo que es un grupo muy profesional. Dice que son unos locos del deporte y unos locos de ganar. Que no van a pedir ascender desde el minuto 1, pero que quieren apostar fuerte por el Leganés y que van a meter Muni la pasta, que eso es algo que preocupa mucho a la afición, que haga falta siempre y cuando le deje el fair play financiero para seguir creciendo.
¿Tocamos madera juntos?
Tocamos madera juntos, venga.
Ahí está.
Vamos a ver.
Me encanta. Ángel García, hola.
Hola, Muni, digo yo, sí. Muni.
Ya no sabía ni que ibas a...
No sabía quién iba a saludar de los dos.
Corro, es Muni, Juanma, Santi, Joseba, toda la vez. Bueno, oye, tenemos aquí dos minutos para ti, para que nos ilusiones con Rafa Nadal, porque ayer estuvo francamente bien. Hombre, la verdad es que igual Wawrinka ya no está para estos trotes, pero, hombre, ilusionó ver a Nadal en ese estreno en hierba en un partido así más complicadito, ¿no?
Al final esto no iba de Wawrinka, es decir, el día anterior había perdido un entrenamiento con Max Rad, que es un polaco que es el 91 del mundo. Entonces, bueno, esto depende de cómo esté Rafa, y estuvo muy bien, se movió muy bien, sacó bien, aunque le falta un puntito y sabe que lo necesita si quiere llegar lejos en Wimbledon, soltó la derecha, fue muy agresivo, bueno, lo que necesita para ser competitivo en hierba, y por primera vez, porque los dos entrenamientos no habían ido muy allá, lo fue. Hoy ha probado la central, el primer entrenamiento de la historia que dejan entrenamiento, insisto, en la pista central de Wimbledon, que es el primer año que se abre para entrenamientos y no solo para partidos, ante Berrettini, que ya dijo ayer Francis Roach que para él es el segundo favorito, el tercero Nadal y el primero Djokovic, y bueno, de momento sensaciones muy buenas, sobre todo porque el pie está bien, y al final sabíamos que esta semana era para confirmar eso.
¿Le habrán echado la bronca entre Nadal y Francis Roach a Carlos Moyá por soltarlo de objetivo realista a los cuatro Grand Slam?
Bueno, es que Charlie se relaja mucho en las entrevistas, dice...
Y se lo agradecemos.
Él lo que quería decir es que evidentemente el único que puede conseguirlo es Rafa, porque es el que ha ganado los dos primeros, y que sí, que claro que es realista, es decir, si ha ganado dos, pues puede ganar otros dos. A partir de ahí, ni piensan en ello, ni lo ven como un objetivo a corto plazo, es decir, creen que puede darse, pero que hay muchísimo camino por delante. Yo, mi opinión, te digo que si Nadal se mete en la segunda semana de Wimbledon, ojo a lo que estoy diciendo, ¿eh? Es decir, si supera a la primera, que puede haber cualquier hueso, cualquier sorpresa, y se mete en la segunda semana, es candidato a todo, y que por supuesto en Nueva York Nadal también es candidato a todo. ¿Eso quiere decir que vaya a ganar los 14 partidos? No, quiere decir que puede ganar los 14 partidos.
Y esta tarde Alcaraz.
Sí, se prueba por primera vez, no ha jugado mucho en hierba, pero está convencido de que lo va a hacer bien. Ya sabes que está a tope de confianza, lo estuvo antes de Roland Garros y ni mucho menos ha mermado después de esa derrota con Zverev. Tiene bien el codo, ha entrenado bien, su juego se adapta a las mil maravillas a la hierba, porque también es muy agresivo, saca muy bien, tiene mucha variedad de golpes, así que yo sueño también con ver al Alcaraz lejos en el torneo, para que te voy a engañar. A ver el sorteo de mañana, que es importantísimo para uno y para otro, que aquí hay muchos más huesos que te pueden tocar en cualquier ronda casi.
Tú sí que eres un hueso. ¡Adiós, Angelito!
¡Un beso!
Gracias, Santi, gracias, Javi, que no os he dicho adiós.
A ti, Muni.
Hasta luego. Sí. No se vaya nadie, que queda guas.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por ello.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé. Le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica, Santuario Turístico Sostenible, vuelos directos, reserva ya.
¿Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás?
Gran Munilla, ha hablado la secretaria de organización de Podemos y ha dicho lo que nadie se atrevía. El nuevo Bernabéu es un mamotreto y a la ciudad de Madrid le faltan árboles. Bien visto. Si tuviera tantos árboles como capas de Europa, sería imbatible. Pero bueno, todo es ponerse, ¿eh? En el centro del campo del mamotreto se plantan 5 pinos, 3 abetos, una oliva mediterránea y se consigue algo más verde y sostenible. No ha dicho nada la Podemosa sobre eso de que Madrid va a pedir un gran premio de Fórmula 1. ¿Dónde? ¿Para correrlo en el nuevo Bernabéu? Debería pronunciarse. Sí, sí, soy muy de Podemos.
Y nosotros muy de UAS. Gracias, maestro. Bueno, señoras, señores, Tania Senjo, César Abadía han trabajado este programa y David Torrenova lo ha cuidado a los mandos del sonido. A las 8:30, Carlos Sáez, Charly Sáez, Deportes Cope, La Linterna. Y a las 11:30, partidazo con Joseba. Ya se ha ido Juanma de vacaciones. Gracias por estar ahí y que la radio les acompañe.